Hey, recibe un cariño grande, un abrazo enorme. Nos estamos reuniendo una vez más para continuar con neurocoaching práctico. Y bueno, llevábamos una semana de espera. Esta es una noche muy, muy especial. Primero, estoy muy feliz porque tuve un recorrido por un par de ciudades aquí en esta gira por Colombia y la recepción fue muy linda y la verdad tuvimos comentarios y cosas muy bellas. Pero sucede que te había prometido que íbamos a tener a una persona invitada muy especial. Pues esa persona muy especial es una amiga de hace mucho tiempo, quien está en el tema del desarrollo humano de una manera muy comprometida. Ella y su esposo, que es médico, son seres humanos muy bellos, de un corazón grande y hermoso, y heredé esta amistad a partir de mi buen amigo y maestro Fernando Villa Uribe, quien nos dejó y está con el Señor hace que, pues no sé, como 2 años ya, y su esposa Amparito Salazar. Entonces, esta herencia linda de amistad se refuerza ahora que nos hemos encontrado de nuevo y le he pedido que nos acompañe esta noche. Ella es la directora de los seminarios Avance y todo lo que es desarrollo humano, que fue un trabajo muy lindo que ha venido ella realizando. Ella es la directora de Avance y pronto sale para Canadá con su esposo. Así que sencillamente quisiera, María Clara, darte una muy cordial bienvenida, bienvenida a nuestro teleseminario, María Clara.
Muchas gracias, Luis. Para mí es un gusto, es realmente una oportunidad maravillosa estar aquí hoy hablando contigo, hablando con las personas que nos están escuchando y también siento una felicidad muy grande de reencontrarme contigo y de ver todas las cosas buenas y maravillosas que estás haciendo.
Ay, muchas gracias, María. Yo estoy muy contento con lo que está pasando porque además vamos a hacer cosas juntos y con Amparito Salazar en todo este quehacer del desarrollo humano. Una de las cosas que siempre me inquietó, María Clara, era que, acuérdate, hace mucho tiempo las personas iban a seminarios y nosotros les acompañábamos con mucho amor, pero había gente que nos llegaba de seminarios literalmente desencajada, porque entraban a un seminario de 1 o 2 días, les removían sus emociones y luego los mandaban para la casa sin un cierre correcto, sin una gestalt completa, sin un proceso de completar las cosas. No sé si recuerdas todo eso.
Claro. Uy, sí, y sobre todo que se trabajaba con un enfoque como sin la suficiente o preparación o profesionalismo que diera como el seguimiento adecuado a las personas, porque realmente estos procesos que se hacen, que tienen que ver con tocar las emociones, con sanar heridas del pasado, requieren un proceso y una dinámica que permita que lo que se saca y lo que se trabaja, pues también llegue a un cierre y las personas puedan madurar su experiencia. Y bueno, todos son aprendizajes y en esa época pues estábamos hasta ahora conociendo, ya hoy en día con la experiencia ganada ya hacemos procesos mucho más profundos y serios y comprometidos con mayor acompañamiento, de manera que las personas realmente viven una experiencia muy plena y pueden sacarle un provecho grandísimo y ya no se dan ese tipo. Además, en esa época se trabajaban grupos muy grandes.
Sí.
Hoy en día se trabajan grupos más personalizados, entonces ya los resultados son distintos.
Eso es absolutamente cierto y, en fin, yo te cuento que la cosa ha cambiado mucho y ahora estábamos hablando fuera de micrófonos cuando nos reunimos previamente y quiero que sepas tú que nos estás escuchando que todos nuestros diálogos son sin un guión. Esto no necesita guión porque son diálogos desde el alma. Entonces, aquí yo no le he mandado previamente un material a María para que sepa qué contestarme ni nada. Estamos hablando desde el alma, como creemos nosotros que deben ser las cosas. Entonces, volviendo al punto. Ha habido un cambio muy, muy poderoso, muy poderoso. Ahora fuera de micrófonos, antes de comenzar, estábamos dialogando alrededor del hecho de que estabas viendo un material de un video de mi quehacer con mis pacientes y bueno, ha sido todo un cambio tremendo. No sé si estás de acuerdo tú conmigo, que si aprendemos a vivir nos enfermamos menos o es menos fuerte la enfermedad cuando toca. ¿Tú qué piensas de eso?
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo hice mi tesis de grado de psicología en un campo interdisciplinario entre psicología y medicina que se llama la psiconeuroinmunología,
Claro que sí.
que básicamente establece la relación que hay entre las células o la conexión y la comunicación estrecha que hay entre las células del sistema inmune y nuestras células nerviosas. Y cómo todo lo que pasa a nivel de nuestras emociones y nuestros pensamientos termina produciendo un impacto en las células de nuestro sistema inmune. Entonces, por ejemplo, situaciones de estrés, por ejemplo, los estudiantes en épocas de exámenes se enferman más porque tienen más estrés, entonces todo esto repercute en su bienestar y no solamente, digamos, el estrés, sino otras emociones tóxicas que uno se acostumbra a veces a guardar, que no las cuestiona, que si uno no tiene un proceso de introspección, pues las deja estar ahí, las va acumulando, se convierten en cargas y termina el cuerpo sufriendo, la mente sufriendo. Y esto no es raro que desemboque en enfermedad física, mental y tristeza espiritual.
Así es, y falta de gozo de vivir, ¿no?
Exacto, pérdida de energía, cansancio. Entonces, claro, cuando las personas empiezan en su proceso de autoconocimiento, de aplicar las herramientas, por ejemplo, que tú enseñas de mejorar la calidad de vida, de sentirse mejor, eso también tiene un impacto en su salud, no solamente en prevenirla, sino que si ya estoy enfermo, incluso me pueden ayudar a mejorar, a curar. Y pues yo creo que todos hemos tenido casos cercanos de personas que a través de ayudarse a sí mismos mejoran de sus enfermedades.
Absolutamente. Y tú sabes que ese ha sido mi trabajo. El último libro que tuve el privilegio de sacar se llama Aprovechando el estrés para triunfar, que es mirar el aspecto positivo de eso, pero bueno, a eso le dedicaremos otro elemento. Me encanta porque mira cómo tú y yo, que nos dejamos de ver tanto tiempo, tú te fuiste por la psiconeuroinmunología y yo me fui por la psicofisiología, que es medicina del estrés. Entonces, hemos estado trabajando paralelos y tu esposo, si mal no recuerdo, es cardiólogo,
Sí, él es cirujano cardiovascular. Sí, él
¡Oh,
hace
wow!
cirugía, pero ¿te acuerdas? Desde esa época él tuvo la oportunidad de estar en el Mind Body Clinic allá en Boston con el doctor Herbert Benson, que es un, él sí es un cardiólogo
Sí.
que ha venido estudiando también todo lo que se llama la respuesta de la relajación, que me imagino que tú también lo debes trabajar
Claro,
mucho ahí en tus
trabajamos mucho el
temas de
material de
manejo del
Benson.
estrés.
Sí, el material de Benson lo trabajamos mucho. Claro,
Sí.
absolutamente. No, eso está maravilloso. Mira que ha sido un encuentro muy lindo y lo estamos, nos estamos como poniendo al día aquí enfrente de unas personas muy lindas con quienes vengo trabajando desde hace tiempo. Y me
Sí.
parece que vamos a tener posibilidades muy lindas en el futuro inmediato. Yo te quería preguntar un par de cosas. La primera
Claro.
sería, ¿quieres contarnos un poquito de una o dos momentos muy bellos tuyos, no solo como psicóloga, sino como facilitadora de procesos cuando te has encontrado con la gente y ves que han crecido y tienen algo para contarte? ¿Tienes en este momento algún
Claro,
ejemplo que nos quieras compartir?
mira, te cuento que estoy cumpliendo este año 20 años de ejercicio, pues de avance, de existencia de avance, que es la organización en la que yo he venido dictando mis seminarios, porque básicamente mi ejercicio como psicóloga lo he hecho desde los seminarios de crecimiento personal y para mí es muy gratificante encontrar que las personas que hay muchas personas que vienen y me dicen, oiga, María Clara, usted no se imagina el cambio en mi vida a partir de aplicar esas herramientas, personas que están, cuando vienen avance, están viviendo de pronto en la inconsciencia y a través de empezar a observarse, empezar a hacer un trabajo con ellos mismos, empiezan a experimentar en su vida mucha mayor plenitud, mucho mayor bienestar, mucha mayor felicidad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más pasa en avance es que las personas vienen por ejemplo, con decisiones por tomar. Entonces, a partir de avance, toman decisiones y a partir de esas decisiones empiezan a ver que su vida prospera, que les va mejor. Entonces, tenemos talleres para logro de metas y una de las satisfacciones más grandes es que hay personas que me dicen, oiga, eso que trabajé en ese taller hoy en día es una realidad y qué delicia haberlo manifestado.
Qué cosa tan rica, ¿eh?
Sí, eso es espectacular.
Es una cosa absolutamente grandiosa. Yo pienso que hemos recibido un regalo muy grande al dedicarnos a todo esto. Y como lo dices tú te dedicaste, en lugar de dedicarte a hacer clínica individual, te dedicaste a
Sí.
hacer crecimiento personal de una manera muy bella. Siempre he
Sí.
recibido extraordinarios comentarios de tus seminarios
Sí.
y de tu quehacer con los grupos.
Muchas
Y
gracias.
esto ha sido, de verdad ha sido maravilloso porque de alguna manera te seguía yo la pista a través de Amparito de Villa y de
Sí.
Fernandito Villa mientras estuvo vivo, ¿no?
Sí.
Bueno, otra cosa que te quería comentar, y esta es una invitación. A mí me parece que sería muy lindo si dentro de poco, una vez establecida en Canadá con tu esposo, debo aclarar que ellos están moviendo, se
Sí.
están mudando a Canadá por un tiempo, por un proceso personal de desarrollo y de estudio. Entonces, para que hagamos con temas específicos, teleconferencias y alcance bien lindo de todo lo que hacemos con nuestra gente, con tu gente, que al fin y al cabo es la misma comunidad que tenemos.
Espectacular.
Así que nos juntamos en salones que nos toleran hasta 40, 50 personas cada uno, pero podemos abrir 10 o 20 si es necesario.
Claro, me parece maravilloso y podemos hacerlo de pronto inclusive los dos interactuando con las distintas personas, ¿cierto?
Claro que sí. Entonces, no, María Clara, lo primero es, me siento en una gran felicidad, en el corazón tengo verdadero gozo de haberte
Sí.
encontrado de nuevo y me parece que esta oportunidad de tenerte con nosotros esta noche ha sido hermosísima, hermosísima. Quiero enviarte un abrazo enorme, enorme, enorme e invitarte a que permanezcas en línea. Y yo sé que estás en preparativos de viaje y todo este cuento, pero
Sí.
también sé que sales para una celebración y que no nos vas a poder acompañar más. Pero espero que en 8 o 15 días o en un mes, cuando tú te sientas cómoda, me haces una señita y continuamos
Perfecto.
este diálogo y esta interacción. Y por el momento, enviarte un abrazo enorme, enorme, enorme. No sé qué más nos quieras contar.
Pues lo que te quiero decir, Luis, es que le pido a Dios que bendiga este trabajo tan hermoso que tú haces porque de verdad siento que le has dado mucho a la gente y que muchas personas se han beneficiado y se van a seguir beneficiando de todo el apoyo que tú entregas tan generosamente. Entonces ha sido un placer, ha sido un gusto y a todas las personas que nos están escuchando, pues motivarlos para que continúen ese trabajo consigo mismos porque es una cosa que no para y que los frutos de ese trabajo interior son maravillosos porque es la felicidad, es el bienestar y aplicar las herramientas que reciben de ti y que ellos mismos van encontrando en su vida son las que van marcando esa diferencia y qué rico poder hoy decir, soy mejor que ayer, me siento mejor hoy que ayer, he evolucionado, he crecido y creo que eso es lo que las personas logran a partir de interactuar contigo.
Ay, María, de veras, muchas gracias por tu comentario, pero estoy absolutamente feliz básicamente porque sé que todos los grupos que tenemos el privilegio de acompañar, todo esto se potencializa de maneras muy lindas y te voy a ir poniendo también en contacto con otras personas que son de nuestro grupo de trabajo que tienen, bueno, un gran valor. Quiero contarte también finalmente en este clipcito que tenemos ya estudiantes de neurocoaching en 24 países.
No,
Y
qué
ellos,
maravilla.
imagínate, eso es muy lindo porque se están formando para ellos también dedicarse a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces,
Excelente.
generar facilitadores bien entrenados para que vayan multiplicando toda esta tarea Y en fin, esto me tiene muy, muy, muy contento. María, te mando un abrazo muy grande. Te dejo en libertad porque sé que tienes que salir para tu
Sí.
celebración. Un abrazote y todo esto, una vez quede grabado, te lo voy a mandar para que lo mires, ¿ok?
Maravilloso, un gusto para mí, Luis. Muchos
Bueno.
éxitos para ti y para todos los que nos escuchan.
Muy bien, un abrazo grande, te dejo en libertad, que tengas una muy buena noche, María, descansa.
Muchas gracias.
Bueno, aquí estaba yo haciendo cambios y cosas porque estaba en plena entrevista con María utilizando un programa que usamos hace tiempo y que se llama Skype. Y resultó para nuestro quehacer mucho más, digámoslo así, adecuado que otros muy parecidos, muy buenos de otras casas como el Messenger, el Yahoo, una cantidad. Pero para nosotros Skype ha sido pues una bendición porque podemos juntarnos en teleconferencia inmediata, íntima, unos 5 o 10, y luego salir al aire por el medio que estamos saliendo en este momento. Bueno, de veras estoy muy feliz de ver que tenemos una muy buena acogida. En una de las salas tenemos, permítanme, 57 personas. Permítanme, paso a la otra sala. Tenemos, wow, 63. Permítanme, paso a la otra sala. Hay 42 personas. Bueno, paremos ahí porque no se trata de hacer censos, sino darles de verdad la bienvenida y saber que tenemos cerca de 158 personas en promedio atendiendo cada una de nuestros quehaceres por acá. Bueno, esta noche no pudimos disfrutar largo a María Clara, que es un ser humano tan especial, tan espiritual y tan práctica. Sus enseñanzas son muy prácticas, es una de las personas verdaderamente experta en el tema del desarrollo humano y la tendremos en su momento. Esta noche tenemos un material muy, muy precioso. A ver, Neurocoaching Práctico, parte 5. Aprendiendo a cuidarnos por amor. Óyeme, que esto es tremendo. Aprendiendo a cuidarnos por amor. Y cualquiera dirá, espérate, ¿cómo que por amor? Deme tiempito y verá que vamos llegando poco a poco a todo este quehacer. A ver, hagamos un rápido repaso. En el primer módulo de Neurocoaching Práctico vimos progreso versus perfección. En el segundo miramos venciendo los temores, primera parte. En el tercero, venciendo los temores y bloqueos. En el cuarto, aprovechando lo mejor que hay en ti. Y hoy, como acabo de decir, aprendiendo a cuidarnos. Solamente para quienes quisieran saber los datos, la doctora María Clara Arbeláez es psicóloga de la Universidad de los Andes en Bogotá. Y ahora que estábamos en conferencia, ella estaba en Bogotá, Colombia. Yo estoy en Medellín, Colombia, a una hora de Medellín, en las montañas, en esta cabaña que mi Dios nos regaló a mi familia y a mí. Por un par de días más voy a estar por acá porque salimos otra vez para los Estados Unidos este jueves. Y el próximo martes, si todo está bien, nos vamos a estar comunicando ya desde Filadelfia. Así que vamos a ver desde Filadelfia o New Jersey, de acuerdo a cómo estemos por allá en familia. Bueno, continuemos con este cuento. A ver, lo primero que quiero preguntarte es, ¿a ti qué se te ocurre que significa la palabra cuidar? Cuidar. Si tienes a alguien al lado ahí, estás escuchando esto con alguien al lado, a ver, chisme, comparte. ¿Qué es cuidar para ti? Esto es un tema bien, bien especial. ¿Qué es cuidar? Cuando a ti te dicen, cuídeme este, por decir algo, esta sartén para que no se vaya a quemar lo que estoy haciendo. O cuídame al niño. O me ayudarías a cuidar, de nuestro perro. O ¿estás dispuesta a cuidar este fin de semana del abuelo? ¿A qué se refiere cuidar? Yo te recuerdo que cuidar es, entre otras cosas, vigilar. Vigilar. Pero también cuidar es proteger. Vigilar es obviamente mirar sobre, es decir, tener nuestra mirada sobre alguien para dejarle ser, pero estar pendiente de sus necesidades y de su seguridad. Esto es bien bonito. Quienes somos padres de familia, mientras los hijos están disponibles para cuidarlos, lo hacemos con mucho amor. Bueno, y entonces derivamos hacia proteger, proteger. Cuando estamos protegiendo algo o a alguien, estamos guardando su integridad. Hay una cosa linda, por ejemplo, la palabra mira en italiano es guarda. Así que cuando estamos guardando algo, también con esa raíz romance, esa raíz latina de nuestro idioma español, lo estamos mirando, lo estamos viendo, lo estamos vigilando, lo tenemos bajo nuestra mirada. Estos son significados muy bonitos que la neurocomunicación nos ofrece. Ahora, cuidar también es nutrir, porque si te vas a quedar con el niño, por favor, darle el pomito de leche va a ser fundamental, su tetero, su biberón, no sé cómo se habla en tu país. Entonces, cuidar es nutrir, nutrir, dar alimento, dar lo que esa persona o ese proceso necesita. Cuidar un proceso. Cuando estamos volando en un avión, el piloto está cuidando de los procesos en las turbinas, en los sistemas aviónicos, sistemas de navegación. Está cuidando que vamos en el sentido correcto, que estamos llevando una dirección correcta. Pero cuidar también es defender. ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuidar es defender. Y cuando decimos que tenemos un perro que cuida, es porque ese perro es un gran guardián. Guardián, el que guarda, vuelve y juega, del italiano guarda. Entonces es un guardián, pero además está disponible para hacer lo que sea necesario para salvaguardar la integridad de las personas. Ahora, aquí viene un punto que ya empieza uno a mirar y a hilar un poquito más delgado. Estamos hablando de autocuidado, de autonutrición, de autoprotección, de auto todo lo bueno que podamos pensar. Y yo quisiera que por un momento estemos muy cuidadosos desde el punto de vista filosófico, religioso. Si esto no se mira de manera correcta, entonces estaríamos cuidando más de lo que debemos cuidar. Y si lo hacemos desde una perspectiva muy pobre, estaríamos diciendo no estamos cuidando esto que Dios nos dio. Y si es el cuerpo, es el templo vivo de Dios que hay que cuidar, que hay que proteger. Y cuando protegemos a alguien más, estamos cuidando la obra de Dios. Entonces, quizá deberíamos mirarlo también desde el punto de vista, por ejemplo, de la medicina. El autocuidado es algo fundamental como proceso de manutención y cuidado, valga la redundancia, de salvaguardar la salud, de promoción de salud. Nos encontramos con una frecuencia enorme, cantidades de personas que no se cuidan. Entonces, aquello se vuelve muy duro para sus familias porque alguien que no se cuida, de pronto en clima frío no se pone un suéter, no se pone algo que le proteja, una bufanda, o sale al sol extremo sin cuidarse con una crema que le proteja del sol y que quizá no le vaya a sobrevenir a algún problema de cáncer o algún daño de su piel. Entonces, cuando pensamos en alguien que se nutre mal, estamos diciendo que no está haciendo una buena prevención, ni una buena promoción, ni un buen cuidado de su salud. Y hay gente que aún enferma no se cuida. Entonces pensemos por un momento desde el punto de vista de la psicología práctica, que hay dos extremos. Hay la persona que se cuida en exceso, entonces nos cuidamos en exceso y la persona se la pasa más de lo necesario enfrente de un espejo o más de lo necesario en un gimnasio o más de lo necesario en una sala de belleza o más de lo necesario cuidando de su cuerpo a un punto que le absorbe buena parte del día. Entonces nos encontramos allí con un proceso de narcisismo o un estado de narcisismo o una expresión de estar centrados en la belleza, en el cuidado extremo. Pero en el otro extremo de esa línea nos encontramos a la persona que no se cuida en absoluto. Entonces vemos a un ser humano que bueno, le miramos el cabello, es todo grasoso, si nos acercamos huele a sudor y probablemente su blusa o su camisa no se la ha cambiado en 3-4 días, huele como acabado de levantar. Dicho de otra manera, me disculpas, apesta. Apesta, literalmente apesta. Y a no ser que culturalmente sea eso aceptable, para algunos seres humanos puede ser sumamente ofensivo, un mal olor de alguien que no se cuida. De hecho, cuando estamos en un hospital, en una clínica, algunas personas casi que por el olor, por su apariencia, inmediatamente podemos hacer un prediagnóstico. Y eso, pues no se necesita ser un físico nuclear ni un superpsiquiatra para darse cuenta cuando un ser humano que llega a consulta podría tener rasgos o algunas muestras claras de depresión severa al punto de descuidarse. Entonces vemos a la persona que sus manos son poco cuidadas. Vemos mugre, vemos como tierra debajo de las uñas, que a no ser que tú acabes de llegar de hacer jardinería en tu casa o que estabas cambiando un caucho de tu carro, una llanta, una rueda, no tiene por qué tu mano, a no ser que tengas un taller de mecánica, estar llena de mugre y las uñas descuidadas. Ahí habla de autodescuido. Entonces, miremos personas que nosotros conocemos, que con solo mirarlas nos damos cuenta de o no se les enseñó autocuidado o están pasando por un periodo de autodescuido que muy probablemente en bastantes situaciones podría estar relacionado o asociado a una nostalgia, a una depresión y a una falta de gozo de vivir. Y esto es de cuidado, es decir, hay que estar muy alerta cuando un ser humano que nosotros amamos está en ese plan. ¡Wow! Tenemos que mirarlo. Por ejemplo, hay culturas donde se usa mucho la barba, el hombre usa mucho la barba en diferentes grados, una barba que le hace ver el rostro ligeramente azul porque es una barba de 1 o 2 milímetros, en otra una barba abundante, y eso está bien. Eso está bien, es perfectamente aceptado. En otras culturas la barba no es tan, digámoslo así, sancionada positivamente por el género femenino que termina siendo, digámoslo así, el gran juez. Las mujeres, quienes, si tú eres mujer y me estás escuchando, los hombres muchas veces nos dejamos o nos quitamos la barba muy basados en cómo nos dan ustedes esa información de cómo nos ven. Y esto es bien interesante. Entonces hay culturas donde el hombre no usa ni siquiera mostacho, no usa bigote. Y hay países específicamente donde el bigote es una muestra de virilidad, de machismo. Y en fin, esto tiene sus matices culturales. Pero está bien llevar la barba. Pero la pregunta es, ¿está limpia? ¿Está bien cortada? O sencillamente es una barba abundante que siendo limpia es abundante y se deja crecer libremente. Esto es cosa tuya. Esto es cosa tuya, pero lo que nos tenemos que preguntar es si nosotros mismos o alguien que conocemos está en el extremo del descuido. Y esto podría ser un indicador importante que esa persona No está cuidando de sí misma básicamente porque hay una patología, hay alguna forma de enfermedad, un descuido que básicamente nos llama a ponernos las pilas, si me lo permites, las baterías y hagamos algo al respecto. Hay un grado de descuido que es un descuido relativo y ya desplazamos de ese extremo la persona que lo hace por abnegación. Entonces decimos, hombre, esta persona no se descuida a extremos patológicos, a extremos enfermizos, pero es que es un ser humano que está tan dedicada o dedicado al cuidado de los demás. Por ejemplo, una mamá que ejerce un cuidado exagerado con sus hijos. Exagerado no desde el sentido de no cuidarlos bien, sino que no tiene tiempo para sí misma. Se levanta y tiene tanto que hacer que si tiene tiempo en la mañana quizás se bañe un poco más tarde, pero si va a llevar a los niños a la escuela lo van a ver los otros padres de familia con el pelo desordenado, su rostro desencajado y bueno, en otro caso podríamos decir esa mamá o ese papá o esa persona que tiene tan buena disposición a ayudar a los demás que en momentos no come lo suficiente porque está pendiente, con el corazón abierto, a que quienes ama tengan el bocado y que no les vaya a faltar. Yo quisiera hacer un pequeño, digámoslo así, paréntesis aquí. Hace muchos años, recuerdo a mamá. Mamá era un ser muy especial. Mamá mostraba el amor no con gestos, no con besos, pero sí con acciones de amor. Ella cocinaba y le encantaba cocinar para nosotros y los domingos llegaban mis hermanas con sus hijos y ella de cuando en cuando hacía un ponqué, una torta o dos si era necesario para que todo el mundo tuviese su trozo de torta y ella servía para todo el mundo y en ocasiones algunos queríamos repetir un trozo de torta, un trozo de ponqué. Entonces mamá llegaba y cortaba y cortaba y una torta, luego seguía con la otra. Y hubo momentos en que recuerdo a mamá con solo unas migajas, unas harinas, si me lo permites, de la torta en un platico. Y yo la había estado observando, ella nunca cortó una tajada. Mamá, ¿por qué no comió? No, yo realmente no quería, aquí estoy viendo si esto quedó bueno, si quedó de servir. Era ese su comentario, pero yo sabía que ella estaba feliz de haber renunciado a su tajada en bien que nosotros, los hijos y los nietos, pudiéramos comer hasta estar hartos. Y eso era un acto de amor muy lindo y yo lo valoro demasiado. Pero pienso que aunque es perfectamente legítimo, se puede cruzar una línea muy fina. It's a fine line. Es una línea muy fina entre esos dos terrenos. Entre el terreno de dar mucho amor y sacar aún de lo que me toca a mí para entregar a quienes amo. Y al punto de cruzarla y dejar de cuidar de nosotros mismos. En la naturaleza nos damos cuenta, por ejemplo, que una mamá de cualquiera de los felinos, por ejemplo, un guepardo, un chita, que corren esos gatos salvajes que corren por la pradera de manera tan acelerada, que son tan rápidos. Una mamá chita, bueno, va de cacería, trae para sus cachorros, les deja comer, pero ella reserva un trozo para ella. ¿Por qué reserva un trozo para ella? ¿Porque es un animal? No, porque en su profunda y sabia, digamos, Biblia de conocimiento interior que trae por instinto, ella sabe que si no se alimenta y solo comen los cachorros, ella no va a tener fuerza para salir de cacería. Así que con generosidad le da a sus cachorros, pero ella reserva un trozo suficiente para mantener las fuerzas, porque para ella es primordial cuidar de su prole. Así que si lo miramos, eso es sabio. Y yo te invito, seas hombre, seas mujer, yo venía durante mucho tiempo en mi corazón y en mi vida viviendo mucho como había aprendido de mamá, hasta cuando algún día en alguno de nuestros seminarios hicimos un análisis del autocuidado y me di cuenta que yo con el riesgo de recibir reclamos, porque en ocasiones, aunque entregas todo lo que tienes, algunas personas no lo valoran, y no estoy quejándome, sino describiendo una situación. Lo das todo y hay personas que van a decir, wow, no me diste todo lo que yo quería, porque como no conocen todos los hechos, cuando tú das X, hay personas que son never enoughers, como decía mi profesora, la doctora Marjorie Tumim, no, son los nunca es suficiente. Entonces, el never enougher, el que nunca es suficiente, tú le puedes dar la vida, le puedes dar tu casa, le puedes dar comida, le puedes dar tu tiempo y después dice, no fue suficiente. Y me da dolor pensar que algunas personas en nuestras familias son el nunca es suficiente. Así que si toqué un tema de algo que a ti te toca y has tenido personas como esas, bueno, ¿qué se le hace? Tenemos que entender que damos lo mejor que podemos, pero de todas maneras hay una llamada importante aquí. La llamada del autocuidado no es al narcisismo. La llamada del autocuidado es tal que, si me permites el ejemplo de mamá, mamá bien pudo haber dejado siquiera una tajadita de media pulgada, dame centímetro punto, algo de tajada, para que puedas disfrutar de lo que hiciste y aún así los demás van a tener lo suyo. En el sentido de quien da, como cuando alguna vez me decía un papá, imagínate que le compré a mi esposa en segundas nupcias, le compré un carro y mi hijo de 16 años me ha atacado totalmente porque ¿cómo era posible que el carro no era para él? Mientras el muchacho escasamente tenía manera de sacar una licencia de conducir, le echaba en cara a su papá el hecho de que cómo era posible que esa recién llegada tuviese carro mientras él solo tenía el carro prestado, pobrecito de él. Entonces mira que a veces los seres humanos no alcanzamos a dimensionar las cosas y solo esa criatura cuando tenga sus 30, 40 años se case y le toque ver las historias y cómo se juega el juego de la vida, se va a dar cuenta que de pronto era un poquito irregular y también, digámoslo así, irrazonable su petición. Entonces sí, nos vamos a encontrar con personas a las cuales tú les das lo mejor que puedes y el comentario va a ser, pudiste haberte quedado sin coche, agarrar el autobús y mandarme a una mejor escuela. Entonces, cuando no miran el tamaño de la exigencia, como cuando en una familia alguien dice, pues mi hijo se va a toda costa a estudiar a Europa, pero no tenemos, haremos lo indispensable. Entonces la familia queda en la absoluta miseria con tal de que el niño o la niña pueda estudiar en euros o en dólares o en yen o en lo que sea, pero infortunadamente el ser humano a veces es never enougher, es decir, nunca es suficiente y excedo mis capacidades. Cuando te encuentras con eso, te quedan pocas herramientas excepto poner límites con firmeza. Y a veces no somos capaces. Pero volvamos al punto de sencillamente entender que tú y yo sí podemos tomar las riendas de nuestra vida en el buen sentido y decir, un momento, yo voy a dar lo mejor de mí, pero por amor, como mamá chita, voy a dejar un trozo para mí, porque yo necesito cuidar de mí para poder darle mucho más a quienes amo. Es que mira que aquí es donde la cosa da la vuelta. Hace algún tiempo, estando en los Estados Unidos, en un grupo de trabajo, de hecho estábamos en un grupo que nos reunimos en Miami, ese grupo nació de mis compañeras y compañeros en el Departamento de Educación de los Estados Unidos y estoy seguro de que algunos de ellos pueden estar en este momento escuchando y les mando un abrazo enorme. En todo caso, en uno de esos grupos, una mamá, una mujer de unos 45 o 48 años me decía, me llama aparte un momento y me dice, ay Luis, estoy con una amargura, es que tengo sentimiento de culpa. Me salió la oportunidad de hacer un grado de masters y lo tengo que tomar en las noches y los sábados, pero es que me da angustia dejar a mis hijos, me están dando la beca y toda la historia. Y yo le dije, espérate, que tu niño menor tiene, ¿qué? 18. ¿No crees que durante un año y medio o 2 años ellos te puedan retornar un poquito de lo que has dado tú en abundancia? Piénsalo, yo no te voy a decir qué haces o qué no haces, pero vale la pena que lo dialogues, porque a lo mejor ellos van a ser los mismos que te digan, mami, claro, nosotros, ella como buena mamá latina, quería estar cuando los hijos llegaran, mantener la cena lista, bueno, los sábados no estar perdida desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, sino estar disponible para luego despacharlos hacia su juego de fútbol y de básquetbol. Pero tenía un temor y un sentimiento de culpa tremendo, sabiendo que podía seguir promoviendo. Y me dice, ¿a mí también para qué? Ah, se estaba ya lavando ella el cerebro, ella se estaba hablando a sí misma fuera de la meta, se estaba sacando. No, ¿yo para qué quiero un master's degree? ¿Yo para qué quiero un magíster? Yo, qué bobada, yo ya, pues mi marido gana lo suficiente y yo, pues, yo le dije, espérate un momento que estás hablando, si me permites un poquito de pronto desde el sentimiento de culpa. Y es que estás pensando que si tomas para ti les vas a arrebatar a ellos. Recuerda que estamos en un universo de abundancia, abundancia. Y sí, cuando le hablas a las personas con amor y les dices, mira, quiero esta meta, puedo contar con el apoyo de ustedes. Fue una conversación por ahí de 5 o 6 minutos. El hecho fue que semanas después me puso un correo, lo recibí en uno de mis viajes diciendo, Luis, me senté esa misma al otro día con mi esposo y mis hijos y fueron los primeros en apoyarme. Me dijeron, mami, para adelante, vamos a ver cómo nos defendemos. Y mira cómo estaba yo de asustada, estuve a punto de dejarlo y le dije, mira, quienes te aman siempre te van a apoyar. Es decir, si el que te ama frena tu desarrollo, créeme, tendría que haber razones de mucho peso para que alguien que realmente te ama no te permita desarrollarte como ser humano, como profesional. Mira, puede ser que el caso sencillamente sea que mamá quiere tomar unas clases de hacer artesanía, porque es tan sencillo como que mamá de pronto quiera sacar un poco de dinero del presupuesto familiar para tomar unas económicas clases de jardinería o unas clases que no tiene que ser sacar un grado avanzado en la universidad. A lo mejor mamá lo único que quiere es tomar unas clases de culinaria que al fin y al cabo se van a revertir para el bienestar de la familia. Quiere aprender a hacer bolsos. Recientemente mi hermana me dice, una de mis hermanas me dice, estoy feliz, estoy aprendiendo a hacer bolsos. Bueno, espérate, ¿qué es esa machera? A lo mejor va a vender, a lo mejor le pone unos dólares más a su presupuesto familiar y lo está haciendo con gusto. ¿Cómo no habríamos nosotros de apoyar y promover a un ser que amamos y que sencillamente quiere continuar su desarrollo? Esto lo veo una y otra vez. Esto es muy importante. Así que si te estás descuidando en pos de solo cuidar de los demás, piénsalo 2 veces. Tú no tienes que dejar de seguir amando a las personas que amas. No tienes que dejar de amarlos, pero en una negociación de intereses, en una negociación amorosa con quienes amas, con absoluta certeza te van a apoyar y vas a poder continuar tu desarrollo. Esto es muy, muy especial. Recientemente, bueno, como tú sabes, yo me la paso lo que hace, o sea, llevo 30 años, no, espérate, 1982. ¡Wow! 27 años dictando seminarios. Y bueno, cerca de 27 años también de práctica clínica. Mi práctica clínica la interrumpí hace 2 años y medio para poderme dedicar más a escribir y a compartir en grupos más grandes. Es muy probable que más adelante vuelva a mi práctica clínica. Quizá en unos meses o años, te cuente que volví a una unidad de cuidados intensivos o a lo mejor estoy trabajando en el montaje de un departamento de psicofisiología, medicina del estrés en algún hospital, qué sé yo. En todo caso, probablemente el día que vuelva a mi parte clínica te lo voy a dejar contar, te lo voy a dejar saber, pero por el momento me la he pasado muy feliz, cada vez dedicado más y más a mis actividades dentro de organizaciones, pero también en grupos abiertos a los cuales les hemos dedicado un tiempo muy, muy, muy especial. El último año le he dedicado mucho tiempo de maneras muy, muy comprometidas con algunos de mis compañeros en la empresa, en Engave Enterprise Group, para poder alcanzar a seres humanos y de maneras inclusive, mejor dicho, completamente salidas de los costos que nosotros normalmente cobramos a las empresas. Es que una de las razones por las cuales yo puedo sentarme y ofrecerle a una comunidad una cantidad muy linda de materiales gratuitos es porque, gracias a Dios, las empresas nos pagan y nos pagan muy bien. Y cuando hacemos grupos cerrados, eso es costoso porque esto es un trabajo que es costoso. Es decir, la formación de un facilitador nuevo cuesta. Y bueno, en fin, gracias a Dios que eso es así, he tenido la libertad para poderme sentar, dedicar mucho rato, horas a escribir correos, a desarrollar materiales nuevos y toda esta otra parte. Y créeme que en el fondo fue una decisión también de autocuidado. Hubo una época en que yo salía desde las 6 de la mañana de la casa y llegaba a la casa alrededor de las 11 o 12 de la noche, exhausto, y además llegaba en momentos donde, bueno, ya todo el mundo está acostado. Es decir, tú te debes imaginar la sensación, y si estás en las áreas de la salud, sabes que uno hace un turno corrido de 7 a 7, pero hay momentos en que por razones inesperadas, hay que continuar, que hubo un paro cardiorrespiratorio, que hubo una complicación, que llegaron cuatro ambulancias después de un accidente, que a lo mejor saliste para un encuentro de uno de los laboratorios que te llamaron porque estamos mirando los nuevos consensos en determinado tópico. Entonces, cuando menos te enteras, estás llegando 10, 11, 12 de la noche a la casa. Y vas desarrollando un caminar muy bonito de tipo profesional, pero a un desgaste personal y familiar que sinceramente no amerita. Entonces, yo le tenía que sumar a mi trabajo profesional en la parte clínica el salir de pronto un viernes a las 6 de la tarde a tomar un vuelo. Para llegar a otra ciudad y dictar seminario desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Luego no había regreso en la noche, entonces me quedaba hasta la 1 de la tarde del domingo. Llegaba a las 2 o 3 de la tarde a casa, pero tenía que escribir el siguiente artículo o el siguiente capítulo de un libro. Entonces, estar con familia, con las personas que amas, se convierte en una cosa exagerada. Entonces, en nombre del éxito personal, ese es otro de los extremos que nosotros podemos a veces vivir y no vale la pena, déjame que te lo diga, no vale la pena. Yo pienso que hay momentos en que uno tiene que sopesar qué es lo que está haciendo. Yo supongo que la próxima vez que yo haga clínica, lo voy a hacer en un término de libertad, por decir cualquier cosa. Voy a tomar 3 días a la semana y me voy a ir de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y así me quedan 2 o 3 horas para imprevistos, pero el resto del tiempo quiero pasarlo como lo he venido haciendo, lo más que puedo en casa. Yo puedo estar con mi familia, gracias a Dios por el camino que elegí. El internet me ha permitido hacer esto y poder trabajar muchas horas desde la casa, junto a mi esposa, en cada país donde estamos, pues cerca de los hijos y por el mismo internet comunicarnos. Es decir, y yo creo que he recuperado una buena parte de mí. Esta mañana salí a caminar vigorosamente y daba yo gracias a Dios de poderlo estar haciendo en este momento, porque le dije no a una serie de oportunidades que, aunque me ofrecían de pronto ingresos, figuración, reconocimiento, iban a estar en contra de mis verdaderas metas. Entonces, te pongo el ejemplo básicamente porque cuando uno está muy estresado y muy cansado, habla esto de que por alguna razón que no has medido, te estás descuidando. Hoy me pasó una cosa muy, muy especial. Al mediodía bajé al pueblo. Yo estoy en este momento en las montañas de Colombia, en un pueblo que se llama El Retiro. El Retiro, cerca de Medellín, Colombia. En estos días alguien me escribió diciéndome, entré por Google Earth y miré tu casa, Luis. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Está señaladita ahí y dice La Guija, en El Retiro, Antioquia, junto a un laguito. Ahí hay varias casas y bueno, en fin. Pero entonces la carretera es una carretera destapada. Esto es un área rural. Y más o menos un kilómetro y medio, aproximadamente una milla, hasta el pueblo de El Retiro, el terreno es de fango, es lodoso y con piedras. Y bueno, yo iba bajando en el automóvil que tenemos acá, y de esas cosas que cuando ya voy a entrar al pueblo, venía un señor de bastante edad, era, yo no sé cuántos tendría, pues yo sé que sencillamente era mucho mayor que yo, en un campero. Yo iba bajando en un automóvil, él en un campero, y él, qué pecado, me va a pesar, él venía muy por la izquierda, y en una curva, cuando me ve de frente, él frena, pero va subiendo con impulso, y yo voy entrando en una parte que comienza el cemento y está llena de polvo. Entonces, aunque yo voy por el lado derecho, por mi derecha, meto los frenos, obviamente, y ¡tan! Viene el choque. ¡Wow! Si esto me ha sucedido a mí hace unos 30 años, 20 años, que andaba tan desesperado por triunfar, por vencer, por salir adelante, las épocas en que manejaba un BMW o un Mercedes, así fuese clásico, en fin, lo que tú quieras. En esas épocas, alguien de cualquier edad viene y se choca conmigo de frente, es muy probable que entre los dientes yo, con elegancia, le recuerde lo tonto y torpe que fue. Ese, con seguridad, hubiera sido yo hace 20, 25 años. Mira cómo es la cosa cuando uno empieza a cuidar un poquito de sí. Se rebaja el estrés, se rebaja la agresividad y tienes una actitud distinta. Yo siempre tuve, gracias a Dios, una tendencia a mirar las cosas como cosas. Y recuerdo alguna vez que uno de mis hijos se cayó en aquella época, bueno, era una moto muy linda, era una Harley Davidson 1200 Sportster, y esta Harley Davidson me la trae mi hijo después de dar un paseo largo en ella, muy rayada, muy dañada por un lado, y viene con mucha humildad y me dice, papi, me caí, y lo primero que le digo yo es, hijo, ¿qué te pasó a ti? Me muestra sus codos raspados, sangrando. Y le dije, hijo, eso es lo único que me preocupa. Papi, pero vale una fortuna arreglarla. Y le dije, esa motocicleta es una cosa. Pero tú eres mi hijo. Hijo, esto no vale la pena. Ven, ya tendremos la manera de resolverla. Y debo decirte en este momento que no era que yo tuviera una Harley Davidson porque toda la vida haya sido archimillonario ni nada. No, 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 no. Yo he sido bendecido con amplitud para vivir ampliamente y eso se lo agradezco a Dios de una manera que no tengo palabras. He tenido los vaivenes normales de la vida y hubo un par de ocasiones en mi existencia que quedé quebrado al punto de casi perder la camisa. Sí, sí, sí. Aprendí mucho de eso. Pero no era desde la abundancia económica que yo le decía a Juan David Gaviria, mi hijo mayor, no importa. Era desde mi corazón, para mí las cosas son cosas. Entonces, con ese antecedente, no te estoy diciendo lo grandioso que soy yo, porque yo no soy grandioso, te estoy diciendo lo que pasa cuando un ser humano se cuida. Te cuento que inmediatamente puse las luces intermitentes, abrí la puerta y le dije, Dios mío, ayúdame a manejar esta situación de manera correcta. Y en mi corazón lo primero que salió a relucir es, ¿este señor está bien? Me acerqué, le ayudé a abrir la puerta, él se bajó angustiado y me dice, Dios mío, ¿qué pasó? Y le dije, no, cuénteme cómo está usted. Cuénteme, se golpeó, tiene alguna cosa. Me dijo, no, yo tenía cinturón y menos mal el golpe tampoco fue tan grave. ¿A usted qué le pasó, señor? Y le dije, a mí no me pasó nada. Permítame, me presento, yo soy el doctor Luis Gaviria y de verdad me importa que a usted no le haya sucedido nada. Y me dijo, yo soy fulano de tal. Y bueno, ¿qué hacemos? Y le dije, bueno, ya resuelto el asunto de que no hay sangre, no hay fracturas, no hay nada, usted está bien y yo también, miremos qué les pasó a los carros. Él, yo lo vi sinceramente, desde mi corazón vi que no había manera de establecer ahí ni un pleito, ni una bronca, ni nada. Le dije, mire, su carro se dañó, obviamente el mío, siendo un choque contra un campero, quedó mucho más averiado, pero funcional. Le dije, mi carro se dañó, su carro se dañó. Estaba empezando a llover fuerte y yo le dije, ¿qué opinas si lo dejamos así y nos vamos como buenos amigos? Y me dice, hace tiempos no me encontraba con gente que fuera gente, le agradezco mucho, me dio un apretón de manos y yo creo que se fue con gran alivio. Yo también me fui con gran alivio, pero debo decirte, aun cuando las cosas son para mí cosas, en otra época no hubiera sido tan fácil renunciar y saber que estoy saliendo pasado mañana para los Estados Unidos, que tal vez en un mes o no sé cuándo voy a estar regresando a mirar ese carro ahí averiado, arrugada la parte de adelante y que bueno, qué caramba, sí, pero es que para mí, dentro de mi decisión de autocuidado, es mucho más importante mi paz interior que unas latas, que un motor que se echó a perder, que una rueda, que un caucho, que una llanta que se ponchó y estoy tirado en la carretera. Créeme, mientras yo tenga lucidez dentro de mi autocuidado, le pido a Dios que me mantenga la sabiduría de manejar las cosas. Ahora, miremos otro aspecto de esto. Abordemos el autocuidado de otra manera. Primero, buena autoestima, buen autocuidado. Entonces alguien me dirá, pero alguien que está triunfando, por ejemplo, en las ciencias, en la educación, en el dinero, en sus negocios, ¿no tiene buena autoestima? Otra fine line there. Hay una línea muy delgada allí. Uy, pero muy delgada. Cuando un ser humano de manera legítima se está esforzando por traer el pan a la mesa, por ofrecer lo mejor a sus hijos, a las personas a su alrededor, o por lo menos por tener a su hogar bien. Ahí hay autoestima, pero hay una línea que se cruza cuando la persona siente que si no va mucho más allá, entonces su valor como ser humano está en entredicho. Estamos en una sociedad que valora mucho a lo que tú te dedicas. Hace muchos años veía yo una bellísima revista de Kino, Mafalda y bueno, su papá. Está el papá de Mafalda caminando por la playa y se encuentra con un señor y se saludan. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y entonces le dice, ¿usted a qué se dedica? Pregunta el papá de Mafalda. Y sucede que el señor era un médico arrogante y luego Kino lo dibuja subido en un pedestal con guirnaldas en la cabeza y le dice, yo soy médico. Entonces me pareció bellísima la analogía porque el papá de Mafalda no es médico ni es alguien que tenga un brillo social por su quehacer, es un hombre que se gana la vida decentemente y cuando lo veo en las revistas o lo veía, llega a la casa totalmente desparramado en un total punto de estar exhausto y pensando en ello, Yo llegaba a una conclusión simple. ¡Wow! Estamos en una sociedad donde uno le pregunta a alguien, bueno, y cuénteme, ¿usted quién es? Inmediatamente no dice, yo soy, por ejemplo, yo soy Jorge Avendaño o Jorge de la Palma, hijo de don Fernando de la Palma y de doña Inés Riaño. O que lo diga de una manera amable, serena, soy el papá de dos personas, tengo una esposa y además soy médico. No, estamos en un punto donde tú le dices a alguien, cuénteme de usted. Bueno, yo me gradué en la universidad de tal y tal y tal. Tengo un posgrado en lo uno, tengo un posgrado en lo otro. Además, tengo el privilegio de dirigir el departamento de tal cosa en la empresa tal o en el hospital tal. Y por allá, al cabo de las 500, de pronto le cuente a uno que tiene esposa e hijos. ¡Wow! Eso toda la vida a mí me golpeó demasiado. En los Estados Unidos es normal que uno se identifique, pero por razones de protocolo social, pero no con el fin de brillar más o menos, sino que si uno llega a un sitio donde hay mucha gente, yo soy el doctor Luis Gaviria, no es para que me digan doctor, es para que se sepa que hay un doctor que de pronto puede ayudar en un momento dado. Es para diferenciar de que si de pronto se necesita un abogado, no soy yo. Es para sencillamente hablar, pero no es para ponerse por encima de nadie. Entonces, pero cuando se hace por necesidad de suplementar la autoestima, uy, yo creo que ahí los seres humanos llegamos a niveles vergonzosos, literalmente. Entonces, es muy especial. Hace poco hablaba yo con unos amigos de, conocemos personas que compran carros que no pueden pagar. En una conferencia en que yo estaba esta semana pasada, te quiero contar un detalle. Yo voy a empezar a publicar de cuando en cuando las fechas de seminarios. Obviamente no vas a ver las de seminarios ni actividades internas de empresas, porque obviamente de esas no se tiene que enterar la gente ni las empresas necesariamente quieren saber, mostrar qué es lo que están haciendo. Entonces, en la agenda pública mostramos cuando tenemos un seminario abierto, cuando alguien se puede inscribir y toda la historia. Entonces, estábamos hablando dentro de uno de nuestros seminarios cerrados, que conocemos personas que compran cosas con dinero que no tiene. Cosas que no necesitan, con dinero que no tienen, para sorprender y generar la admiración en personas a quienes no le importan. Entonces, si yo soy un ser humano que estoy comprando cosas que no necesito con dinero que aún no me he ganado para descrestar, para sorprender a seres humanos a quienes no les importo, estoy haciendo un negocio muy torpe. Conocemos personas que manejan carros mucho más allá de lo que pueden pagar, que están viviendo en casas que no pueden pagar. Y entonces se ven los resultados en un deterioro de cómo se lleva el pan a la mesa. Y esto no tiene por qué ser así. Entonces, no necesariamente una persona que está buscando demasiado bienestar, no necesariamente tiene buena autoestima. A lo mejor el que necesita mucho le está haciendo falta fortalecer su autoestima. Punto importante, buena autoestima, buen autocuidado. Una invitación es a que hagamos esto por respeto a nosotros mismos. Y cuando digo nosotros, no solamente a mí mismo, es por respeto a mi esposa, es por respeto a mis padres que me trajeron al mundo, es por respeto a mis hermanos, es por respeto a las personas con quienes trabajo, es por respeto a mis hijos, es por respeto a quienes amamos, es por amor a quienes amamos, es por amor a Dios en agradecimiento. Y en el fondo es por tener calidad y disfrute de vida. Así que consideremos esto. Ahora, hay unos elementos básicos. Uno es el cuidado de nuestro cuerpo. El otro es el cuidado de nuestros pensamientos. El otro es el cuidado de nuestras emociones. El otro es el cuidado de nuestras relaciones. Y el otro es el cuidado de nuestros alrededores. Y esto implica desde el sitio donde trabajas, cómo está las partes importantes de tu casa, cómo es cocina, cómo es sanitario, cómo es el baño, en fin, cómo es tu oficina. Y esto muestra mucho de cómo estás en tu autocuidado. Preguntémonos simplemente, cada uno, yo te invito a ti a que te preguntes en este instante, porque yo mismo me lo estoy preguntando con sinceridad, con honestidad plena. ¿Cómo está mi cuerpo? Esto es independiente de que estemos enfermos o no enfermos. Me refiero a lo que nosotros, sobre lo cual tenemos nosotros injerencia, sobre lo cual tenemos, digamos, poder. o algún nivel de poder. Por ejemplo, ¿cómo está tu cuerpo en relación con la nutrición? Mira tu cuerpo. Si tú en este momento te paras enfrente de un espejo y estás en ropa interior, te hago una pregunta. ¿El problema de flacura extrema es porque tienes algún desarreglo hormonal? ¿O el desarreglo es que no estás poniendo suficiente alimento en tu boca? A lo mejor estás en un extremo de ortocuidado, así como existen daños en la manera como un ser humano se cuida, y existe anorexia, también existe ortorexia, y es el excesivo cuidarnos al punto de que tiene que ser tan perfecta la alimentación que no encuentro nada digno de mi cuerpo. Cuidado. O estás viendo muchas partecitas gorditas, no sé. A lo mejor tú estás predicando una cosa y estás mostrando otra con tu cuerpo. ¿Qué está pasando? Y no me lo tomes como una confrontación, porque yo mismo me estoy confrontando en ciertas formas y cada uno lo hace en el silencio. A lo mejor cuando te digo mira la nutrición, es que estás incluyendo muchos pequeños permisos de chocolates, de dulcecitos, de cositas aquí y allá, que al cabo de 2-3 meses se convierten en 3-4 libras porque es que no te los gastas. La pregunta es, ¿te sientes orgullosa o orgullosa de tu cuerpo según tu edad y según tu estado personal y en fin? ¿Te sientes bien? ¿Según tu cultura además? ¿Según tu país? ¿Cómo estás tú en términos de ejercicio? ¿Estás caminando siquiera? ¿Cómo está tu imagen? Si tú fueras ahora mismo y le preguntaras a una persona que amas, ¿tú crees que yo me cuido en mi imagen? Y si esa persona fuera justa y fuera también honesta, te diría, mamá, papá o hijo, mira, yo la verdad te digo, te verías mejor si haces esto. Recuerda que en algún momento estuvimos hablando de oportunidades de crecimiento, no de tú estás haciendo mal esto, no. Oportunidades de crecimiento o oportunidades de mejoramiento. Mami, ¿tienes oportunidades de mejoramiento? Debo decirte la verdad, mami, a veces vas a reuniones de padres de familia al colegio y yo me sentiría mucho más contento si vas con unos zapatos que te sean menos confortables, pero un poquito más elegantes, mami. ¡Wow! Sería todo un descubrimiento darte cuenta que a lo mejor en pos de tu tranquilidad y de tu comodidad, tu hija o tu hijo no se está sintiendo del todo bien. ¿Qué pasaría entonces si le preguntas a alguien con sinceridad, ¿cómo me ves? ¿Tú crees que yo cuido mi cuerpo? Más de uno va a decir, yo ni hago esa pregunta porque me van a decir, mira, cómo estás de flaco o cómo estás de gordo o cómo estás de jorobado. ¿Por qué? Pues porque te sientas mal y a los 35 años nunca te cuidaste de joven y ahora más bien pareces un arco y dentro cuando llegues a los 40 vas a empezar con correctores de espalda y quizá con una escoliosis o una hiperlordosis o quién sabe qué, porque nunca te has cuidado, nunca te sientas de... Entonces lo mejor que puedes hacer es decir, yo sé cuál es mi problema, pero mira a ver qué podemos hacer al respecto, porque el autocuidado exige tarea. No es una simple reflexión. Cada pregunta que nos estamos haciendo nos invita a una decisión, nos invita a un pequeño ajuste. ¿Qué pasaría si durante los siguientes días te imaginas cómo te puedes poner si sigues siendo indulgente con tanto dulce, con tanta harina, con tanto starch, con tanto... Mira, yo te lo digo sinceramente, ¿sabías tú que las harinas y los dulces son una adicción a veces más poderosa que el cigarrillo? Entonces, si tú no fumas, no bebes, pero te dedicas a la harina, wow, eres, perdóname, o si no tú, alguien más, tan adicto como cualquier otro. Entonces, uno tiene que ser sincero y honesto consigo mismo. A lo mejor no estoy fumando, a lo mejor dejé hace tiempo el cigarrillo, a lo mejor dejé hace tiempo de fumar, pero soy en este momento un glotón o una glotona. Y la verdad no estoy feliz como luce mi cuerpo. Entonces pregúntate eso. Pero esta es una confrontación amorosa porque yo también estoy respondiéndome cosas en mi interior. Yo también estoy reconociendo cosas que, aunque me precio de cuidarme bastante, acabo de pasar unas semanas donde poco ejercicio hice y mea culpa, es decir, sí es mi responsabilidad y voy a hacer algo al respecto. Ahora, para que no nos golpeemos, pero sí pensemos en oportunidades de mejoramiento, ¿cómo está mi pensamiento? ¿Cómo está mi pensamiento? La mejor pregunta es ¿cómo están tus emociones? Porque si tú me dices qué estás sintiendo, yo te podría dar una idea de qué estás pensando. Y si tus emociones no son de paz, de tranquilidad y de satisfacción, una de muchas opciones puedes estar viviendo. Estás demasiado preocupada y con razón, porque hay momentos en que sí hay motivos para estar preocupados. O a lo mejor estás mirando el lado negro de las situaciones, estás con una obsesión por la catástrofe y eso sí lo tienes que empezar a cambiar o ayudarle a quien la está viviendo de esa manera a que cambie. ¿Ah? ¿Cómo está impactando esto mis relaciones? Porque en las épocas de más estrés y angustia nos tornamos sumamente tensos y edgy, como lo dijéramos, sharp, como con filo, como que cortamos, eso es, nos volvemos cortantes con los demás. Entonces tenemos respuestas fastidiosas que sinceramente hieren la relación con quienes amamos. ¿Cómo está tu entorno? ¿Cómo está mi entorno? ¿Cómo está en este momento el antejardín de tu casa? ¿Cómo está la entrada a tu edificio? ¿Cómo está el interior de nuestra casa? ¿Cómo está todo esto? Pero estamos preguntándonos porque queremos hacer cosas. Entonces vamos a hacer un ejercicio inmediato. ¿Cómo está tu bolso, tu cartera, tú, mujer? Sí, ¿cómo está? Yo te reto a que saques por lo menos de un 10 a un 20% de cosas que andas cargando y cambiando de bolso en bolso y que luego te suene el celular y no hay poder humano que lo pueda responder antes de la segunda vez que intentan la llamada. ¡Wow! Pero espérate que esto no solamente son ustedes las mujeres. Eres tú también, varón. ¿Cómo está tu billetera o cartera, muchacho? Yo te invito a que en este momento, si lo tienes a mano, agarres tu cartera, tu mujer, tu bolso, tu purse, y lo abras y busques. Y tú también, amigo, busca en tu wallet, en tu cartera, en tu billetera, y mira si a lo mejor tienes todavía una tarjeta que te dieron en no sé qué almacén hace 2 años, pero por si las moscas la vienes guardando. Además, hace como 7 meses alguien te dio un número de teléfono, entonces ahí justo detrás lo sacaste, pero ya ni recuerdas porque no anotaste el nombre, y además tienes una foto que alguna vez fue foto, pero como está con el sudor y la presión de los jeans, o de ya está con manchas impactadas. Entonces, mira, de entrada, si vas a tener una foto entre tu billetera, varón, es mejor que la plastifiques porque si no se va a echar a perder. Además, te hago una pregunta simple y directa: ¿cuánto dinero tienes ahí? ¿Sabías tú que la mayoría de los seres humanos nunca tenemos idea exactamente cuánto dinero tenemos? Y no por conciencia de abundancia, sino por simple descuido. ¿Cuántas veces va a cruzar uno un toll, un peaje, en una carretera solo para enterarse de que cuando ya está a punto de cruzar el bus, ahí, la caseta esa, no tienes el dinero para pagar y la vergüenza de devolverte o mirar qué haces o aceptar la multa? ¡Hey! Tenemos que saber de nosotros y todo esto forma parte del terreno del autocuidado. Esto es muy poderoso. Te voy a hacer una pregunta porque estamos cortos de tiempo. ¿Cómo está tu buzón de correo? Te hago una pregunta. Si tu buzón de correo fuera físico y no de electrones y de vibraciones raras en el computador, ¿a qué olería? ¿Cuál sería el aroma que cuando abras tu Hotmail o tu Gmail o tu Outlook Express o tu Outlook normal o tu Eudora o cualquier programa que tú uses para mirar tu correo? ¿Qué tienes ahí guardado que huele mal? Y no necesariamente me refiero a pornografía ni a cosas de esas, sino ¿qué mensajes hay ahí que de veras, te hago una pregunta, no te han hecho bien a ti y que no ha faltado la persona que te dice, fulano o fulana, te voy a pedir un favor, no me vuelvas a mandar un mensaje de estos que lo leí y quedé desencajado? En estos días a mi esposa alguien en buena fe le mandó un mensaje que solo contarme el contenido lloró y no quiero decir qué es. ¿Qué es? es de un país X donde tienen prácticas horribles y mi esposa lloraba como una niña diciéndome lo que había abierto y lo que había visto. Yo te hago una pregunta, ¿tú permites que te envíen cosas que te dejan desenfocado? ¿Cosas que alteran tu sensibilidad? ¿Te permites reenviar material que sinceramente tú no sabes quién lo va a ver? No tienes idea. Si tú conoces personas que mandan correos que son fastidiosos, que no son sino para satisfacer el morbo de la violencia o del sexo o de las cosas raras que algunos seres humanos tienen en este planeta, ¡wow! Esto es el tipo de cosas que ciertos seres humanos deberían guardarse, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros tal vez le decimos a esas personas, sencillamente miramos el mensaje y lo mandamos para el correo, para la cesta de basura. Yo te invito a que pongamos límites, pero soy muy enfático en esto. Yo no tolero que me manden basura por el correo. Si solamente mi correo mantiene miles de correos, solamente, repito, de cosas que no alcanzo a revisar. Entonces hay seres humanos que creen en su buena voluntad que si le mandan a Luis Gaviria el último correo interesante del cual quizá yo pueda sacar un material y viene además antecedido por un forward y dice en y entonces yo sé cuando abro el mensaje que ha sido reenviado más o menos unas 7 o 10 veces y ahí están todos los correos electrónicos de las personas y por allá en la cola veo, mira esto tan grotesco, no se te ocurra mandármelo y yo te invito a que no permitamos. Yo he visto cosas en correos electrónicos hace tiempo porque ya no las miro, que mirarlas me da vergüenza y créeme que yo no soy ningún mojigato. Soy un hombre maduro que he vivido 54 años y hay cosas que yo las veo y aunque esté solo sacudo la cabeza y me da brega encontrar el botón de la basura al punto que he decidido no abrir forward. Si alguna vez me quieres mandar algo, no me mandes un forward porque automáticamente va para la basura. Es que primero no tengo tiempo y segundo imagínate yo buscando esto. Vuelvo y pregunto, ¿cómo está tu buzón de correo? ¿Cómo está mi buzón de correo? ¿Apesta? Si alguien que tú amas se acercara a tu buzón de correo, ¿tendrías la tranquilidad de decirle, ven, entra y mira lo que tengo aquí guardado? Pensemos en esto, porque es que el buzón de correo habla mucho de los seres humanos que somos nosotros en nuestro interior. Hay quien dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo te voy a decir una cosa, de la abundancia del corazón que tenemos que... de la abundancia del corazón que queremos tener, habla nuestro buzón de correo electrónico. Y repito, yo no soy ningún mojigato, pero créeme, me he vuelto cuidadoso conmigo mismo. Yo no quiero leer nada que me eche a perder la noche de sueño. Entonces viene la siguiente pregunta, ¿qué das y aceptas de los demás? Porque es que en el autocuidado no es solamente lo que yo hago por mí mismo, sino que permito que me maltraten. Entonces, si tú permites que te maltraten o conoces personas que permiten el maltrato, ahí hay un problema grave. Puede que la persona se bañe bien, se meta a la regadera, a la ducha, salga impecable, pero luego permite que un hijo le maltrate. Ahí tenemos a un ser humano que requiere un poquito de ayuda, tal vez mucha. Así que como tú puedes elegir lo que elige, repito, tú puedes elegir decirle a tus amigas y amigos, a partir de hoy, con mucho amor, te pido personalizado. Si encuentras un mensaje que creas que me puede dar paz, alegría, satisfacción, me lo mandas. Pero si no, yo te ruego el favor de que te abstengas, porque es que estoy cuidando de mí, de mis pensamientos, de mis estados de ánimo. Y eso es muy bello, muy valioso. ¿Qué das y qué aceptas de los demás? Es algo que te lo digo y me lo digo a mí mismo porque todos estamos en un proceso. Entonces, ¿qué tal si limpiamos un poco lo inmediato? ¿Qué tal si lo inmediato sea que tu mujer, tu hombre, miremos qué tenemos en nuestra billetera, en nuestra cartera, en nuestro bolso, en nuestro carro? ¿Cómo está el carro? ¿Cómo tienes tu coche? Hay seres humanos que los hemos visto todavía tienen trozos de pizza de hace 3 semanas y 2 latas de soda tiradas en el piso del carro. ¡Wow! Si eso está bien, pues maravilloso, pero yo te invito a que limpiemos lo inmediato. Es muy probable que tú seas el tipo de persona que es impecable. Mi sobrino Fernando, a quien quiero mucho y es como un hermano para mí, no se baja del carro sin quitar hasta lo último que no debe estar en el carro. Yo no conozco ser humano más impecable en sus cosas. Yo le digo, Nando, ¿tienes el recibo de tal cosa? Porque además tenemos negocios juntos. Y más me demoro yo en preguntarle cuando él abrir su cajón, tan, 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 y lo tiene todo en orden y perfecto. Ojalá yo fuera tan ordenado como Nando. Ojalá yo fuera tan ordenado como mi hijo Alejo. Alejandro es otro que es impecable. Entonces, wow. Entonces luego te propongo que sigamos con el closet. Que en algún momento en las siguientes semanas tú y yo busquemos en el closet qué hay que no debe estar ahí. Repito, de pronto hay un par de zapatos que ni los usas ni los regalas. ¿Qué tal si nos liberamos de eso? Además hay una ley tremenda y es que cuando tú regalas a alguien que necesita, es muy probable que en cuestión de semanas o meses haya un par de zapatos nuevos en tu closet. No sé cómo sucede, pero sucede. Eso es así, es un punto bellísimo, esto es muy poderoso. Luego sigues con tu buzón de correo y dale una limpieza a aquello que no quieres que esté ahí. Toma esa decisión si es que esto aplica a ti, si no, invita a quien tú amas a que lo haga. Luego miremos qué relaciones tenemos echadas a perder. ¿Qué relaciones de pronto no hay chance de restablecerlas porque la persona es difícil? ¿Qué sé yo? O la persona se fue a otra parte y no quiere saber de ti. O la persona se murió. Pero entonces yo te invito a que las limpiemos en nuestro interior. ¿Cómo? Hombre, sencillo, un proceso de psicología gestalt o gestalt. Y es, hombre, se me murió mi papá, créeme, con la ayuda de un ser querido me siento, pongo una silla enfrente y me imagino que mi papá está ahí. Me imagino, no estoy haciendo aquí ni espiritismo ni nada raro. Es un ejercicio claro y práctico de psicología gestalt. Papá, yo sé que usted no está ahí sentado, pero voy a hacer este ejercicio. Papá, yo quiero decirle a usted que yo pude haber sido mejor hijo y perdóneme. O sabe que usted fue muy duro conmigo y tan solo se lo quiero decir. No, no tengo mucho apoyo en este momento para hacer un proceso profundo, pero en este momento imagino que usted está ahí o donde quiera que está. Yo le perdono, perdóneme, yo quiero seguir adelante en mi vida limpio. I want to have a clean slate. Quiero tener como la piedrecita limpia, mi pizarrita limpia para seguir. Yo quiero continuar limpio. Entonces, y si hay alguien que pueda llamar y decirle, hey, todavía estoy enojado contigo, pero te aprecio mucho, tan solo te quería decir eso. Así te echen, te tiren el teléfono y cuelguen en ti, eso no importa. Pero hay que limpiar nuestras relaciones, a ver qué podemos hacer, porque cuando le sacamos el cuerpo a una persona, lo único que tenemos es miedo del dolor que nos acerca, que sentimos cuando estamos cerca de la posible agresión de esa persona. Breguemos, procuremos ver cómo podemos acercarnos a un ser humano sin miedo y sin agresión, porque la agresión es hija del miedo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer tú y yo con la comida? Entonces, mira. ¿Qué vamos a hacer con la televisión que miramos? ¿Qué vamos a hacer con las revistas que leemos? ¿Con los temas que hablamos? ¿Con las emociones que albergamos? Como decía al principio en la entrevista, en ese ratico que compartimos con María Clara Arbeláez, hay emociones tóxicas. ¿Cuáles estamos albergando? Con las metas secretas que tenemos. Y me refiero a metas ilegítimas. Algún día yo conversaba esto con alguien. Nadie se imagina lo tóxico que puede ser para el alma. Cuando en la Biblia dice no desear la mujer de tu prójimo, que debería decir además no desear el prójimo. Déjame que te diga, el secreto codiciar a una mujer ajena es una cosa que puede atormentar a un varón durante años. Eso es tóxico. Por amor de Dios. Crece, consíguete una vida, sal adelante, grow up, get a life, wake up. Hay que despertar y salir adelante. Es que, caramba, es o la persona que se queda con la secreta, no meta, pero con el deseo infinito de que quien lo echó, lo botó del trabajo, algún día se choque o a él lo echen. ¿Cómo vamos a albergar esas cosas tóxicas en nuestra alma y querer ser felices? Esto que estoy diciendo nos atañe a nosotros, pero si no a nosotros directamente, a personas que tú y yo amamos. Entonces, lo primero es tener la honestidad de mirar todo esto. Yo en ocasiones puedo ser un poquito crudo, Sí, lo admito. Y habrá momentos en que nos reunamos en que tú vas a decir, Dios mío, no debí haber sentado aquí a mi mamá porque has hecho unos comentarios, Luis, descarnados. A veces, créeme, me doy el permiso de ser descarnado. ¿Por qué? Porque si no, entonces nos quedamos sencillamente mirando el color rosa de la vida. Y el color rosa es una conquista, no un disfraz que ponemos en la realidad. Te lo digo sinceramente, cuando el color rosa de la vida, cuando la parte romántica, cuando la parte disfrutable de la vida es fruto de un cambio interior, de una lucha, de un desarrollo, de un trabajo interior con nosotros mismos, entonces es satisfactorio. Yo te invito a que hoy comencemos una hermosísima meta. Si me lo permites, de mirar nuestro autocuidado. Básicamente, te lo digo así de sencillo. Yo todos los días o cuando caigo en cuenta, me hago a mí mismo la meta de cuidarme más para que los años que me quedan sean de mejor calidad. Para que, te lo voy a poner en un sentido duro. Mira, en las unidades de cuidados intensivos nos encontramos seres humanos que llegan porque no esperaban, es que llegar a una unidad de cuidados intensivos uno no llega porque tenga el plan de llegar allá. Y uno se encuentra con alguna frecuencia gente joven que les ves las manos y son bien cuidadas y les miras los pies y parecen unas águilas por las uñas. Garras, parecen garras, por amor de Dios. Y uno dice, ¿cómo este ser humano se cuida divinamente del cinturón hacia arriba? La cara, pero los pies no se los mira siquiera. Entonces, estoy hablando de cosas que tú sabes que son así, que tú sabes que son así. Si eso es lo externo, ¿qué diremos de lo interno? Yo te digo, la idea es que tú y yo construyamos vidas valiosas, que a partir de esta noche y cada una de las veces que nos reunamos, tú y yo juntos, porque estamos juntos en esto, yo no sé más que tú. Acuérdate que una de las cosas que yo defiendo es que enseñamos mejor lo que necesitamos aprender. Yo me meto en estos temas porque soy un apasionado de aprender de la vida, porque quiero aprender hasta el último día en que yo respire en este planeta. Yo te pregunto, ¿qué te gustó de esta noche? ¿Qué fue útil para ti? ¿Qué vas a aplicar? Y sobre todo, ¿cómo te estás sintiendo? Y si me haces el regalo en la parte izquierda, al final, que hay un. No, no he limpiado eso deliberadamente porque hay unos comentarios tan lindos. Si quieres dejar tu comentario, déjamelo, por favor. Si en algún momento, no siempre tengo la oportunidad, pero me quieres dejar el comentario en el blog, en alguno de los. Cuando esto lo pasemos para el blog, déjalo ahí. Es mi manera de escucharte, de saber de ti, de los centenares de emails que llegan diario. Solamente puedo responder unos cuantos. Te voy a contar y quiero responder varias preguntas. Tomémonos 5 minutos más. Me llegaron varios correos de muchas personas que no alcanzaron a inscribirse en los cursos virtuales, que yo además complemento de manera presencial. No se pudieron inscribir porque, bueno, no alcanzaron o no tenían su dinero, los que son los cursos pagados, o no era el momento, o no les llegó a tiempo, o se les borró. En fin, ha habido personas llamando y preguntando, sobre todo por correo. Bueno, una excelente noticia. Ya va saliendo la promoción anterior y mañana y los días siguientes hay posibilidad de que quien quiera ingresar pueda hacerlo. Otra pregunta que me hacen es, ¿entonces tomo el curso y entonces me salgo y no vuelvo? Oh, no, 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 no. El curso es para tomarlo poco a poco. Tanto Neurocoaching 1 como Rompiendo las Barreras son tan poderosos que tú entras y encuentras el material, el núcleo del material está ahí. Pero vas, lo tomas. Entonces hay personas, hubo un par de personas que lo tomaron de un día para otro ya habían visto los 20 y algo de módulos. Pero luego me di cuenta porque me escribieron que si estaba bien que lo volvieran a repetir. Mira, quien toma un curso pagado de estos de neurocoaching o Rompiendo las Barreras, queda con ingreso al sitio privado de membresía por 3 meses. No es por los 8 días que te puedas tomar. Tienes acceso a los materiales adicionales que vamos sumando semanalmente. Eso te quería contar porque sé que algunos de ustedes que están escuchando están en el programa. Otro, la garantía, por amor de Dios, esta semana por primera vez en mucho tiempo hicimos una devolución. La garantía es del 100%. Y 100%, te cuento, la persona se inscribió creyendo que era uno de los más avanzados y ya lo había tomado, y alguien me dice: Luis, sinceramente puedo guardar mi dinero, pero claro, y le hicimos su devolución total. Ahora, si los puedes compartir, como puedes compartir este, Neurocoaching Proyecto 1 es el único que es prerrequisito para los demás cursos de neurocoaching. Es el único prerrequisito, pero es tan poderoso que ese solo yo, como si yo estoy tomando neurocoaching, yo quiero que mi mamá lo oiga, si me gusta por lo menos un módulo, mi hermana quiero que oiga este otro. Pues claro que sí, lo puedes compartir. Recuerda que a la hora de la certificación, de recoger tus 8 puntos para certificación, si algún día los quieres enseñar, obviamente solo quien se inscribe, lo puede tomar, lo puede, digamos, recibir esa certificación. Otra pregunta. Entonces, ¿se cierra y ya nos quedamos así? Bueno, la verdad es que hay lista de espera. Sí, vamos a ir abriendo algunos cupos a medida que haya espacio. Entonces, cuando ya yo siento que el servidor no va quedando recargado, porque quiero que sea una experiencia fluida y amable y que yo pueda atender personalmente, entonces abro 4 o 5 cupos. Otra pregunta que me decía alguien en estos días, pero entonces, además de lo grabado aquí, ¿hay alguna interacción con usted y con los profesores? Pero claro, tenemos reuniones privadas. Imagínate si lo que te compartimos aquí en la parte gratuita es para ti y es abierto, pues obviamente en el seminario que es pagado, que es con el que nos ayudas a llevar el pan a la mesa y toda la historia, obviamente tenemos reuniones privadas y ese material queda absolutamente tuyo. Bueno, de todas maneras, quiero decirte, en este momento, entre hoy y mañana, quedan si acaso 4 o 5 inscripciones que yo espero que puedan ser llenas. Si no han sido llenas de aquí a mañana, pues la página lo muestra. Si tú entras y la página está abierta, es porque hay alguna inscripción o porque hubo una devolución de algún dinero, de alguna transacción se cayó o alguna cosa. Entonces, sí hay inscripciones abiertas, no son muchas, pero las hay. Bueno, de todas maneras, yo siempre quiero terminar con una pequeña oración. Señor, yo te doy las gracias por esta noche. Yo te entrego a la persona que me está escuchando. Te entrego todo nuestro quehacer, todo lo que somos. Te entrego cada una de sus metas y esa persona crea o no crea en ti, no importa. Yo elijo creer en ti y que todos sus sueños se hagan realidad, que haya prosperidad, buena salud, que sus metas se hagan realidad, Señor, de alguna manera. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu generosidad con nosotros, Señor. Amén. Bueno, en fin, cuando encuentres este PowerPoint, vas a tener también ingreso a la página. Si alguien quiere y necesita el vínculo para entrar a la página, para mirar los costos y las cosas, escríbame de inmediato a los últimos correos y yo con mucho gusto le mando la información. Te mando un abrazo grandote, grandote, y que seas muy feliz y que todos los sueños tuyos se hagan realidad, porque de corazón eso es lo que quiero. Un abrazo enorme, extensivo a toda tu familia. Hasta pronto y chequea en la página para ver si hay inscripciones abiertas a Neurocoaching y Rompiendo las Barreras.